Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radio UNDAB. radioundab.edu.ar.
Ser Turismo.
Un programa que busca abordar el turismo desde las políticas públicas.
Ser Turismo.
Con entrevistas, secciones y destinos especiales. Todos los martes de 16 a 17 horas. Ser Turismo.
Por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien acá? Como cada martes, Ser Turismo. ¿Dónde? En la radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Con la operación técnica de nuestro querido Marcos Bralo Cisterna. Hola Marcos, ¿cómo andás? Hoy te veo, Hoy te veo. Generalmente te saludo y no te veo. Y acá estábamos tratando de conocer el entramado interno del turismo, desde la gestión. Hoy vamos a hablar con gente que está en la gestión, que genera ideas para el turismo y hechos. Somos estudiantes, queremos adquirir todos los conocimientos posibles de esta actividad que es social y económica, que en este momento está, para mí, pasando por una etapa difícil. Vamos a ver cómo lo desenmarañamos durante el programa. Y estoy bien acompañado, muy bien acompañado por mi querido Horacio Eusebi. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo anda la audiencia del UNDAB?
¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Un día lindo.
¿Cómo está el museo?
Bien, bien, bien. Está pleno, ¿eh? A ver, dentro de la...
¿Ah, sí?
De lo que es. Y sí, estamos bien. Fin de semana vino gente, como siempre a veces te cuento, entusiasta, preguntona. Y el fin de semana que viene tenemos una actividad de una presentación de un libro.
Mirá.
Ya se había presentado en la UNDAB de Piñeiro hace unos meses y ahora los que lo escribieron y los que las escribieron, vienen a recorrer el barrio y terminamos en la Casa Museo haciendo ahí una charla, una presentación y en el final del flyer dice el Pocho Bar nos recibirá con una parrilla a todo vapor. Así que bueno, eso es lo que está planteado para el sábado.
Mirá qué bueno, ¿y el fin de semana largo incluyó otro día o siempre se queda en el
sábado? No, estamos por ahora con el sábado. Los feriados es medio controversial porque a veces los trabajadores de turismo por ahí tienen feriado y es medio controversial porque podía ser un buen día como para hacer una actividad, pero se topa con el feriado laboral. Así que por ahí todavía no le encontramos la vuelta a los feriados. Pero no siempre, ¿eh? A veces algo se hace, algún colegio. Estamos bien. Dentro de la limitación, como decís vos, de la situación, del desborde general, siempre tenemos alguna cosa. Después hay planificado un show de tango de una chica que se llama Majo, con Pablo Sensotera, que es el guitarrista... profesor de acá de Avellaneda, de la Escuela de Guitarra de Tango de Avellaneda. Van a venir a hacer un espectáculo. Vamos a ver, todavía no tenemos la fecha, pero puede ser dentro de poco. Así que siempre alguna otra cosita vamos sumando ahí, aparte de lo habitual, ¿no?
Bien, bien, bien. Siempre ahí agregando y poniendo.
Sí. Luego ya te digo, lo que a veces pasa es la ley de Murphy de la lluvia, ¿no? Como nunca, creo que ya te dije, estoy fijándome en los portales del tiempo que a veces la pegan y a veces no, pero nunca en la vida yo le di bola a eso. Y ahora entonces estoy viendo a ver cómo viene la mano el viernes, que cómo están, viene la tormenta de no sé de dónde, el viento y bueno.
Vos, claro, el tema del clima te perjudica.
Clima, claro, para nosotros es letal la lluvia. Por eso, como a veces te cuento, estamos ahí avanzando muy de a poco, pero avanzamos con el armado del, de este, del, del, del entretecho, el otro piso que queremos hacer arriba del taller, y ahí tenemos la ilusión de tenerlo terminado y tener un lugar cerrado donde por ahí la lluvia no nos afecte tanto. Si bien, si llueve es difícil estar caminando por la calle y recorrer el barrio, pero nos puede dar la apertura para otra situación. Ejemplo, viene un micro con visitantes y pueden lo podemos recibir tranquilamente en un lugar cerrado, ¿no? Así que estamos ahí con esa ilusión.
Bueno, bien. Vos sabés que te cuento, ahí la CAME, que es la Confederación Argentina de Mediana Empresa, dice que el fin de semana largo se movilizaron 1.440.000 visitantes, que generaron 262.000 millones de pesos, un promedio diario de 90.000 pesos por persona. 90 lucas por persona por día.
Está bien,
es una moneda, ¿no?
Sí, y un millón y pico moviéndose por el... Es un dato de país nacional.
Dice que es un 2,1% mejor que el año pasado.
Bueno.
Igual, yo anduve por el Partido de la Costa, vi movimiento de gente, vi movimientos de autos.
Sí, a ver...
Después el domingo, caos, porque llovió.
Todavía hay esto es un pase como siempre. Hay un porcentaje de gente que resiste...
Que va a todos lados.
Tampoco se puede ni ahorrar. Yo creo que tenés un mango y creo que la definición salís a comer y decís, che, tenemos esto y bueno, tenemos unos días. Calculo que deben ser pocos días lo que se arma de viaje, pero me parece que es una salida al caos. Si vamos en unos días, que quememos esto que nos queda, pudimos ahorrar, cobramos el... Sí, cobraste algo en X de algún lugar o lo que me debían. Sacá el pasaje o carguemos nafta, fíjate cómo estamos con los papeles y arrancamos, ¿viste?
Sí, acá dice que Scioli se reunió con gente de turismo de Pinamar, de Villa Gesell y de Mar del Plata. Siempre va a las mismas localidades donde la guita se mueve. El Partido de la Costa no va porque ahí...
Mar de Ajó, ¿sí?
Se le complica. Claro. Sí, Mar de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, qué sé yo. No, ahí se le complica porque ahí... eran compañeros y ahora son oposición, entonces
eso está tallando ese problema, sí,
así que, pero claro, fue en Pinamar, tiene un amigo en Villa Gesell, no me acuerdo, y en Mar del Plata tiene otro amigo, entonces
ahí va,
claro, cómo no va ahí. Dice que recorrió obras del aeropuerto, están haciendo un aeropuerto regional en Villa Gesell.
Mirá,
siempre tuvo un aeropuerto Villa Gesell, lo deben estar mejorando.
Sí, y el tema tren, no sé cómo está la cosa. Si
no, el tema tren está paralizado. Yo hablé con gente que estaba muy, muy entusiasmada con el tema de que lo trate la Cámara de Diputados y todo eso, pero no...
Porque estaba el tren, ¿no? De Pinamar o Mar del Plata.
Sí, está. Pero lo levantaron, el de Divisadero, el que iba de Maipú a Pinamar.
Lo levantaron, sí. Tachado, afuera,
y, listo. Y el otro proyecto era desde Pinamar hasta Mar de Ajó. En realidad, paraje Pavón, que es un pueblo que está frente a Mar de Ajó. Y eso quedó en la nada también. Sí, porque tenían que hacer tendido de rieles, tenían que hacer un montón de cosas. Eso quedó en la nada. Dice que está trabajando la fuerte en la presencia turística brasileña en Chubut. Dice que está trabajando, que se reunió con empresarios de Mar del Plata para garantizar precios accesibles. Así que, y me gusta porque pone el título, el turismo es una causa nacional.
Mirá vos, bien, ahora. Bien.
Así bien. Que bueno. Bueno, muy poneme bien, las redes y vamos al primer llamado. Dale, Marquitos.
Los invitamos a que nos sigan en nuestro Instagram, @ser.turismoundab, que nos escriban en nuestro correo electrónico serturismoundab@gmail.com y que nos manden un WhatsApp al 11 56 69 77 46.
Bueno, y vamos a nuestra entrevistada del día. Estamos comunicados con Claudia Díaz. Claudia, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Claudia, guardo de ella un gran cariño porque ella es la cofundadora de la cooperativa de trabajo Pipinas Viva, aquella que le dio vida a un pueblo que se había quedado sin trabajo merced a una multinacional, ¿no? Que se retiró del lugar, uh-huh, o que se dedicó a hacer quién sabe qué, ¿no? ¿Cómo andás, Claudia? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo están los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires?
Bien, ahí repensándonos y pensando diferentes estrategias para seguir en el mapa turístico bonaerense.
Qué difícil, bien, ¿no?
Sí, difícil tarea, pero bueno, somos comunidades que somos resilientes, entonces en estos momentos son momentos también de mucha reflexión y unidad de nuestras comunidades. Ajá. Así de que eso estamos haciendo en Pipinas particularmente, que es el lugar que hoy les puedo profundizar un poquito en lo que estamos haciendo. Justamente el fin de semana tuvimos el Encuentro Nacional de Cáritas, de la Red de Economía Social, y las redes, bueno, tenían que ver con esto, ¿no? Con los saberes que esta comunidad adquirió en la gran crisis del 2001 y, bueno, que hoy en estos momentos son tan necesarios, ¿no? Sin haber atravesado por eso, no sé cómo estaríamos hoy llevando adelante esta nueva crisis que ya comenzó.
Sí, nueva crisis, es verdad. Nos reiteramos todo el tiempo, ¿no? Son ciclos, yo no sé si cada vez más cortos, no sé cómo es, pero volvemos a hablar de la... ¿Cómo es que escuché un título hoy? La reconstitución de la economía argentina. ¿Por qué hay que rearmar la economía argentina si estaba armada y estaba funcionando?
Y claro, porque vino un señor que se le ocurrió que todo lo que estaba mal y bueno, es increíble, sí.
Aparte volvemos a hablar de un país sin industrias y de solo de servicios. Volvemos a hablar de lo mismo, pasó en los 90, pasó en el 2015 con Macri. Ahora viene esta gente que... ¿Por qué volveremos a todo esto? Porque en los pueblos donde vos te movés, ¿no? En el caso de Pipinas, ¿no? En Pipinas quedó arraigado toda la situación del 2001, ¿verdad?
Sí, quedó arraigado, pero bueno, así como quedó arraigada la crisis, también quedaron arraigadas todas las enfermedades sociales que trajo consigo la crisis, que tiene que ver con la desocupación y que tiene que ver con la psicología de las personas, ¿no? Porque esto sucede en un país que atravesó por una gran crisis, que es el 2001, que dejó un montón de secuelas en mi pueblo. Las secuelas son las adicciones, los suicidios, y en el país también sucede lo mismo. Hoy nos pasa lo que nos pasa porque nunca terminamos de sanar. Entonces, y lo que nos pasa a Pipinas es que nosotros tuvimos la suerte, o tal vez pudimos ver lo que pasaba afuera para replicarlo adentro, que tiene que ver con la experiencia de la fábrica recuperada, que pudimos poner esa experiencia en el Hotel Pipinas y pensar el turismo de base comunitaria y pensar una estrategia propia con los nuestros. Nosotros decimos que nos pensaron con el ferrocarril y se fue, nos pensaron con la fábrica y se fue, el turismo comunitario fue una oportunidad para nosotros para pensarlo nosotros mismos. Por eso es que hoy, y organizarnos, ¿no? Porque si hay una cosa que nos pasó y que nos sigue sosteniendo es la organización cooperativa, ¿no? Que está legalmente constituida, que hace 22 años que nació legalmente y que hoy sigue 11 puntos. Digo, esa es una realidad que nos sostiene, que los grupos cambian, que las personas van y vienen, pero que la organización sigue estando. Consolidar institucionalmente.
Sí, y hacerla funcionar a través del tiempo.
Claro, claro.
Con todo el esfuerzo que implica, ¿no? Porque no es que... habrá tenido un momento, el momento de crecimiento cuando se desarrolló, el 2006, 2007.
Sí.
Pero después debe haber costado un montón sostenerlo, y más con los cambios de gobierno y cambios de decisiones y de inversiones y... Yo pasé el fin de semana por Pipinas.
¿Sí?
Sí, porque venía de la del Partido de la Costa y me marcaba que estaba muy saturado de la ruta 63 y la ruta 2, y entonces decidí seguir por la 11 hasta Pipina, hasta la 36. Me encontré con la 36 recién asfaltada, en un tramo importante, incluso ya demarcándola, en un tramo ya estaba bien demarcada, así que va en progreso. Pero de golpe, claro, llego a Pipinas y estaba, como quien dice, atestado de gente, estaba desbordado, porque encima está en obra, y es como que la gente, viste, hace cualquiera.
Sí, más cuando está desordenado, digo, cuando tiene mal aspecto, ¿no? Porque lo que sucedió ahora es que la obra se frenó por un tiempito, la idea es poder culminarla para el verano, pero sí se frenó y bueno, falta arreglar varias cuestiones vinculadas al arreglo de la ruta. Ahí siempre fue Pipinas así, ¿no? Ese turismo de fin de semana, de verano, antes de que se inaugurara la ruta 2, siempre había mucha gente en Pipinas.
Claro.
Pero no es el turismo que nosotros promovemos. El turismo que nosotros promovemos es el turismo de base comunitaria, es el turismo donde invitamos a que entren en el pueblo,
claro,
a que se queden en el hotel y recorran el pueblo. El turismo que vos viste es el turismo de paso.
No,
el que
va sí, a la costa
atlántica.
Sí, sí, lo que ustedes promueven es vivenciar el pueblo de verdad, ¿no? Ver el recorrido de los murales, ver ir hasta el hotel, ver el lo que quedó de
comer las pastas,
la fábrica.
Las salamines.
Ah, sí, sí, la gastronomía es muy buena, sí, sí, también, sí, sí.
Si llegan de lunes a viernes, podemos hacer visitas al Centro Espacial Punta Indio.
Ah, mirá, ¿eso lograron hacer este vínculo?
Sí, sí, de lunes a viernes y con planificación y reserva previa, sí lo podemos hacer. Ahora estamos corriendo con algunas escuelas.
Ah, mirá qué interesante eso, porque yo veía que estaba ahí como siempre me equivoco la sigla.
El Tronador 2.
Sí, sí, el Tronador 2, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es la sigla?
CONAE.
CONAE, yo siempre digo CONEA. CONAE.
La Comisión Nacional de Asuntos Espaciales.
De Asuntos Espaciales. Yo veía que estaba, es re interesante lo que hacen ahí, re importante también. Pero no había vínculo, ahora hay.
Sí, 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 hay. Hay, y con reserva previa y visitas educativas podemos coordinar la entrada a la CONAE.
¿Y es para colegios o también para turistas en general?
Para turistas en general, pero con reserva previa y la referencia somos nosotros, los locales somos nosotros. Es a través nuestro.
Ah, muy
que
bien.
Que pueden entrar a hacer las visitas.
Muy bueno, eso está muy, muy bueno, ¿eh? Eso,
sí, es muy interesante.
¿Lo divulgan, lo promueven, lo publican?
No, no.
¿No se puede?
No, porque lo estamos manejando, viste que nuestra dimensión tiene que ver con el turismo artesanal y el turismo de base comunitaria.
Sí.
No, no promovemos la masividad nosotros.
Está bien.
Entonces, es quien está en vínculo con nosotros en red, sabe.
Claro.
Pero no hacemos una nota de eso, por ejemplo. Hemos salido hace muy poquito en un medio nacional y no hacemos una nota de esto.
Ah, mira.
Para preservarnos también, ¿no? Porque no sabemos hasta cuándo va a estar eso.
Ah, está bien, está bien. Claro, y aparte, bueno, porque no quieren que masivamente, ustedes prefieren ordenada y prolijamente que visiten el pueblo.
En realidad nosotros pensamos la actividad turística para resolver la problemática del trabajo, que era lo que faltaba en el pueblo.
Sí.
Pero una cosa que no deseamos abandonar y es nuestro bien común es la tranquilidad de nuestro pueblo.
Claro.
En nuestro pueblo dormimos con la puerta sin llaves, dejamos la bicicleta afuera. Nuestros abuelos viven solos, los niños andan en bicicleta en la calle, son cosas que no queremos dejar de hacer.
Eso no cambió.
No, eso no cambió y trabajamos todo el tiempo para que no cambie, porque también estamos recibiendo muchos habitantes nuevos en el pueblo que tienen otras maneras de estar y desean otras maneras de estar en el pueblo.
Claro.
Entonces estamos en permanente diálogo. Hay pueblos que nacieron como nosotros y que hoy, los fines de semana, están teniendo muchos problemas con los turistas, porque bueno, hay, también hay que tener una manera de estar en esos pueblos, ¿no? Digo,
sí, me imagino,
por eso permanentemente estamos trabajando en el turismo comunitario.
Me imagino Uribe Larrea, me imagino
claro.
pueblos de ese estilo, ¿no? Que explotan claro. en los fines de semana.
Claro, y eso es un problema para quienes habitan, porque una cosa es tener un negocio, una situación distinta es tener un negocio, ir y abrir los fines de semana, se va la gente, cerrás y te vas a tu casa, y otra cosa es vivir todos los días en el pueblo y tener que lidiar con la basura que dejan, con claro. la gente, que, bueno, es diferente. Por eso nosotros decimos que el turismo de base comunitaria tiene que estar diseñado y planificado por los que habitan el territorio. Esa es la gran diferencia que tiene con el turismo tradicional. Nosotros pensamos y diseñamos el turismo con quienes habitamos el territorio.
¿Y el porcentaje de participación de la comunidad de Pipinas aumentó, se mantuvo, disminuyó?
Aumenta en función de los negocios que nosotros podamos llevar, digamos. Porque, por ejemplo, hace dos fines de semana nos visitaron 400 personas del movimiento Los Chicos del Pueblo. Y ahí se integraron a la propuesta de turismo comunitario y de alojamiento del Club Juventud de Pipinas, el Centro Tradicionalista El Rodeo, se integraron otras instituciones. Eso depende de las actividades que se planifiquen los fines de semana. Por ejemplo, participan el Instituto del Pueblo, la que vende pasta, la que vende los pastelitos, según la cantidad de gente que recibamos.
Claro, claro, sí, en función de eso.
Depende de eso la participación del resto de las instituciones.
Claro, en función de, claro, sí, tal cual. Y decime una cosa, ¿y siempre se va renovando también la participación de la gente?
Sí, ahora este es un momento donde hay muchos jóvenes integrándose a las instituciones. Nosotros después de la pandemia, que se organizaron 5 cooperativas más, que ayudamos a eso, en Punta Indio armamos una mesa junto con las otras cooperativas, una mesa de economía social, solidaria y popular. Y bueno, esa mesa está integrada por jóvenes, básicamente. Y en las instituciones del pueblo se están renovando en este momento. Después de crisis, ¿no?, que han sufrido de casi quiebre de las instituciones y, bueno, renovación.
Claro.
Es increíble. Lo mismo que pasa a nivel país pasa en las instituciones. Es muy increíble.
Claro,
en las elecciones también pasa lo mismo.
Ahí se debe ver.
Es un laboratorio.
Claro, es un laboratorio, tal cual. Las cooperativas estaban, la cooperativa de pesca, ¿no?
La cooperativa de pesca artesanal.
Pesca artesanal.
La cooperativa de...
La lechera.
De paisanos y paisanas.
Ah, paisanos.
Que tienen invernáculos, una incubadora de pollas ponedoras y una fábrica de alimentos balanceados. Después está la cooperativa de tamberas, Amao, que son productores de tambo que sachetan leche. La cooperativa El Hornero, que está en Vieite, se sumó, que es una cooperativa de consumo, que si van por Vieite y paran en la estación de servicio, ahí hay un local de comercialización de todos los productos que se producen en el Centro para la Producción Total, que es una escuela de alternancia, es una red de escuela de alternancia que está en la provincia de Buenos Aires, se llaman los CPT, una cooperativa de panadería que se llama Mazando Sueño, que es de Magdalena, sumamos a Magdalena.
Mirá.
Y ahora no nos llamamos más Mesa de Punta Indio, nos llamamos Mesa Cuenca San Borombón.
Ah, mira. ¿Ampliaron en la cantidad?
Ampliamos,
de localidades.
Sí. Ampliamos.
Y
bueno, y las eléctricas.
y las cooperativas eléctricas. Cuando el secretario de Turismo sale a recorrer, no va para ese lado. Estaba leyendo.
¿Cuándo?
Cuando el secretario de Turismo sale a recorrer, no va para el lado de ustedes. Estaba mirando en la página web de la Secretaría de Turismo a nivel nación, que va para el lado de GES, el Pinamar, Mar del Plata.
Ah, y no, realmente nosotros consideramos que no, nos cuesta bastante permanecer dentro del espacio del turismo tradicional. Y bueno, y obviamente no va a venir a Pipinos, no. Es lamentable, ¿eh? Es lamentable lo que nos está pasando, nos está costando muchísimo sostener. Nosotros estamos trabajando casi al costo para sostener abierto el hotel y para sostener los puestos de trabajo.
Claro.
Es lamentable. Yo, la verdad que no sé cómo va a ser este verano. Entiendo que no va a ser muy bueno para nadie. Estamos como en un momento bisagra. Esa es la sensación que tengo, de abismo y un momento bisagra.
¿Y es el reflejo del resto de los pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires? ¿O es una situación particular de Pipina?
No, hay pueblos que están funcionando bien, que tienen que ver con las propuestas que llevan adelante. Uh-huh. Algunos no son tan con una propuesta tan comunitaria como la nuestra, y algunos donde hay exclusivamente emprendimientos privados, que son los que promueven la llegada de turistas y el pueblo se va plegando luego. Hay pueblos, lo hermoso que tiene el turismo comunitario es que es la posibilidad que tienen las instituciones intermedias, los habitantes, de juntarse para volver a repensarse, a buscar las historias pasadas recientes para poder contárselas al turista. De eso, que es el diálogo comunitario, que es lo que nos falta un montón en todos los pueblos, siempre nacen cosas lindas, nacen fiestas populares, nacen propuestas de fin de semana, nacen ferias, nace la organización de las artesanas, de los artesanos, del diálogo. Es eso, lo que propone el turismo comunitario básicamente es ponernos en diálogo para pensarnos nuevamente.
Claro, claro, sí. Y integrar a la gente y que la gente forme parte y se sienta parte y se sienta realmente útil también, ¿no? Que no que la utilicen o que la tomen para como puede pasar cuando se desvían por problemas en la ruta y te caen todos de golpe un malón y no llegar ni a organizarte ni a ofrecer nada concreto. Eso también es falta, pero es falta de previsión también.
Sí, falta de previsión. Sí, puede ser falta de previsión. También falta de dinero, ¿no? Porque por más que vos sepas que tenés, que va a llegar gente y no tenés dinero para comprar.
No, pero previsión por parte de ustedes, no. Previsión por parte de quienes están arriba de todo, organizando todo esto, porque se sabe que el fin de semana están diciendo que hubo 1.400.000 turistas en todo el país que se movieron. Yo te aseguro que la ruta fue muy cargada a la ida enormemente cargada a la vuelta. La verdad que la vuelta fue medio caótico. Encima diluvió todo el domingo en la costa, entonces todo el mundo levantó campamento y empezó a volverse. Cuando llegabas a la unión de la ruta 56 y la 11, tenías una fila más o menos de 5 kilómetros.
Una cantidad, qué locura.
Claro, y el peaje, ¿cómo no hacen algo con ese peaje bendito de la ruta 11? Que no libera.
De Conesa, ¿no?
Sí, de Conesa, que no libera. Yo no sé si la solución es liberar o poner algo más moderno. No sé. Pero bueno, parece a veces parece desidia, ¿viste? Vos decís, ¿pero qué? ¿Lo hacen a propósito? Porque aparte lleva tantos años todo eso, ¿no?
Sí, son muchos. Sí, la verdad que sí. Bueno, hay que repensar toda esa estrategia. A nosotros este fin de semana la verdad que nos vino muy bien. Era necesario que se desvíen.
No, pero está bueno, pero tendría que ser una alternativa, no un desvío. Tendría que ser una alternativa.
Claro.
Yo elijo ir por Pipina.
No, aparte, ¿vieron qué hermosa que es esa ruta, la ruta
Sí, 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 pasás por Cerro de la Gloria, que es un pueblo que a mí me llama mucho la atención que se llame Cerro, pero que sea Cerro de la Gloria, pero bueno, tengo entendido que hay muchas canteras abandonadas y que quedaron, quedó una geografía que parece una serranía, que no la es, pero bueno. Y después...
Claro, es una lomada, es donde, claro, donde termina la mina de calcario que comienza ahí, claro, en Pipina.
Claro.
Que hace extracción de conchilla en esa zona.
Claro, sí, sí, sí. No sé si hay actividad o hay mucho abandonado.
Sí, sí, sí,
¿Hay actividad?
Sí, sí, sí.
Y después una lástima que no terminen el trayecto de Ruta 11 que pasa por Punta de Indio. Está bien, no pasaría por Pipina si seguís con la 11.
Punta del Indio es una reserva de biosfera, costó un montón a faltar esos 8 kilómetros hasta la entrada del Picaflor.
Claro.
Porque hacer una reserva de biosfera, justamente lo que se preserva es ese rincón de la naturaleza para las generaciones venideras.
Ah, para que no transiten, falta, entonces, mejor.
Se accede,
Mejor que no transiten tanto.
Claro, si se asfalta, se facilita el acceso a todo el mundo. De hecho, la masividad de Punta del Indio se ha casi triplicado desde que se asfaltó a la actualidad.
Claro, claro. Sino por lo menos por la 36. Por la 36, yo te digo, la encontré mucho mejor y está prácticamente terminada. Falta terminar los accesos en Pipinas, que están mejorándolos, y después... Sí. Decime, ¿los pueblos de la provincia de Buenos Aires siguen siendo 35? O
39, Sam.
39.
En la actualidad.
Mirá, sí. 39. ¿Y eso cómo es? ¿Se van sumando en la medida que el pueblo lo pide? ¿O es un trabajo que hacen desde La Plata?
La incorporación de los pueblos turísticos al programa se hace mediante un acta que se firma con las instituciones intermedias de la comunidad que solicitan la incorporación al programa. Después se hace un relevamiento técnico de ese lugar y se acepta o no la incorporación al programa. Es una tarea que lleva a demanda de un tiempo y de una gestión no solamente política, sino también comunitaria. Nosotros tenemos que tener la certeza de que los pueblos quieran desarrollar la actividad turística, porque todo lo positivo que tiene el turismo también hay que prepararse para recibir huéspedes y personas que vienen con otras culturas totalmente distintas a las nuestras. Uh-huh. Y bueno, tenemos que prepararnos para eso. Ah. Y todos tenemos que ser anfitriones en el pueblo. Somos pequeñas localidades, el programa está exclusivamente pensado para pequeñas localidades, somos poblaciones de menos de 2.000 habitantes.
Claro.
Así que son súper, súper pequeñas.
¿Cómo está hoy Pipinas con la cantidad de habitantes?
1.100. Hoy somos 1.100. De 900 pasamos a 1.100.
Cuesta un montón recuperar toda la gente que tenían, ¿no?, en su momento.
Sí, porque es necesario pensar en alternativas de trabajo en el pueblo. Hoy el pueblo se sostiene por... Bueno, la CONADE ya no está dando el mismo trabajo que antes. Nosotros en este momento somos 12 asociados. Está la cooperativa eléctrica, la cooperativa de pesca, los negocios, bueno, quienes son docentes, muchos que viven del trabajo que queda el Estado, los policías, los jubilados, y más los trabajadores rurales que están alrededor, ¿no?, de Pipinas. No hay muchas fuentes de trabajo.
No, seguro.
En el pueblo.
No, seguro.
Y al trabajo, por ejemplo, que se puede llegar a generar, no hay gente capacitada. Entonces, bueno, es una cosa que estamos hablando, tenemos un comité
puntual
y estamos pensando en oficios.
Claro.
Oficios de electricista, oficios de albañilería para los jóvenes, porque el semillero del oficio también se rompió con el cierre de la fábrica.
Claro, también, sí. Claudia,
es lo mismo que le pasa al país.
Sí, es un reflejo, es una foto de todo el país. Quiero sumar a alguien a la conversación que está en línea, que se desocupó recién. Hola, José, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien.
¿Cómo anda, Alberto? Hola, Clau.
Bien, todo bien.
¿Cómo estás?
José Díaz es la otra pata de esa cooperativa, ¿sí?, de trabajo Pepinas Viva. Y hoy estás desarrollando tu actividad de profe de gimnasia en los torneos bonaerenses, ¿verdad?
Exacto. Sí, sí.
Ah, mirá.
Puntualmente estoy en este momento, en un momento de descanso de los chicos.
Ah, joya.
Final
joya.
De jornada. Joya. Así que estamos en la playa. Y los chicos están todos distendiendo los nervios de la actividad del día.
Ajá.
Qué lindo.
Y bueno.
Qué bueno.
Están jugando en la playa hoy.
José, esto es un programa de todos los años, ¿no? ¿Verdad? Que lo desarrolla la provincia de Buenos Aires, que es juntar.
Sí, mirá. Sí. Puntualmente, cuando entregaron la ropa, el sábado entregó la municipalidad de Punta Indio,
sí,
entregó la ropa a todos los chicos que iban a participar de torneos. Y una de las cosas que yo reflexionaba en ese momento, digo que la gente por ahí manda a sus hijos a las finales de torneo y demás, y lo ven como una experiencia para los chicos sumamente importante, pero yo decía, todo el esfuerzo del Estado para sostener esto, digo, desde el gobierno provincial, el gobierno municipal, digo, porque esta es la instancia final, donde llegan solamente 30.000 chicos, que no es poco, pero en el momento de inscripción en la provincia, este año fue récord, 480.000 inscripciones hubo en toda la provincia, y eso trae aparejado competencias en toda la provincia, en todos los municipios, con un movimiento de las municipalidades y de los transportistas de cada uno de los lugares para que los chicos puedan participar. Uh-huh. Actividades en todos los centros culturales, deportivos, recreativos que hay en la provincia, con lo cual el impulso que se le da a través de torneos bonaerenses para que nuestras juventudes estén en una actividad que no solo sea recreativa, sino que los va formando como personas, porque nosotros trabajamos mucho el tema del compromiso, el entrenamiento, la perseverancia la perseverancia para seguir en los deportes, la tolerancia a la frustración. Digo, hay un montón de actividades que nosotros hacemos a través del juego, pero que la usamos como herramienta para formar buenos ciudadanos, digamos.
Claro, y esta es la última etapa de un trabajo de todo el año.
Esto es una etapa, sí. Nosotros comenzamos con las inscripciones en marzo.
Claro.
Sí, viene toda una etapa de inscripción, después viene toda una etapa de juegos que son municipales, la etapa municipal, después hay una etapa regional y después una interregional. Sí, nosotros participamos con municipios de la región 1, que es nuestra región, que es Magdalena, Berisso, Ensenada, La Plata, Bransen y nosotros. Jugamos un interregional con la zona 14, que le decimos nosotros, que es la de Ranchos, General Belgrano, Pila, bueno, toda esa zona, y después un interregional que este año nos tocó en Dolores, ¿sí? Y en el cual llevamos equipos a Dolores para hacer un interregional, así se denomina.
Y llegamos
los que llegamos acá.
¿Y esto se está desarrollando en Mar del Plata?
En Mar del Plata, sí, desde el lunes.
¿Cuánto
desde
dura?
El lunes hasta el sábado. Hasta el sábado.
Toda esta semana.
Solo eso, sino ayer, por ejemplo, en Las Toscas se hizo la apertura, estuvo actuando Lucra, y el viernes, cierra el Polaco. Digo, hay toda una movida que para Mar del Plata, si vos vieras ahora cómo está la playa, es infernal la cantidad de chicos que hay. Fue récord, como te dije recién. Eso hace un movimiento en el turismo, los hoteles completos, todo el mundo laburando y,
Claro.
Y de eso se trata.
Sí, es la promoción del turismo interno. Sí,
exacto,
sí. Es genial.
Exacto, que todo el mundo pueda tener su laburo, que pueda cada uno. Hay puestos desde comidas hasta, bueno, los restaurantes, viste, con gente, que eso habitualmente no se ve, viste, es tan complicado el tema del turismo, bueno, pero
sí, está difícil.
Estas actividades, estas políticas públicas de la provincia
promueven,
hacen que, claro, sí, no, es que se mueva la rueda de la economía real.
Claro.
Esto es la economía real.
José, ¿qué rango de edades tienen los pibes? ¿Qué rango de edades tienen los pibes? ¿Qué rango de edades tienen los pibes?
Sub-14, de sub-14 a sub-18. Justo este año particularmente nosotros trajimos todos chiquitos, desde sub-16 para abajo, digamos. No trajimos casi sub-18, solamente un pibe que corre 10 kilómetros. Uh-huh. Es el único sub-18 que trajimos. Después todos chicos de sub-14 y sub-16. Esas son las categorías.
¿Y en líneas generales se da el caso todavía de chicos que no conocían la playa o todo el mundo...?
Sí, todos los años. Todos los años nos pasa eso. Chicos que no conocían la playa, chicos que nunca estuvieron en un hotel, que no subieron nunca a un ascensor. Digo, cosas que vos decís que habitualmente son normales para algunos, para otros no.
Sí.
Abrir el agua de la ducha y que salga caliente sin... Digo, hay un montón de cosas que se viven acá y que son experiencias impresionantes para nuestros jóvenes, ¿no?
Que es también para lo que sirve toda esta actividad, ¿no? Además de promover, de movilizar y generar una preparación para un examen final,
sí,
que puede ser esto.
Exacto. Digo, acá hay como dos objetivos importantes. Uno, que es llegar a Mar del Plata, ya significa un premio para un montón de todos estos chicos.
Claro.
Y después está el que está encaminado a hacerlo profesionalmente. Entonces ya viene con el objetivo de ganar una medalla, y ya viene con un trabajo previo mucho más importante que el que nosotros hacemos en las escuelas, ¿no? Pero bueno, convivimos todos acá con eso, los que vienen por la competencia, pero también los que vienen por el disfrute de haber llegado a esta instancia y ya vivir una semana acá en Mar del Plata con un hotel pago, con comida, con playa y haciendo deportes. Y conociendo nueva gente, digo, porque la otra particularidad es que los jóvenes ayer se juntaron 30.000 jóvenes en Las Toscas y fue toda una fiesta, no hubo un solo inconveniente, no hay nunca un inconveniente, pero digo, vos decís 30.000 jóvenes juntos.
Sí, ¿viste? hay que
nada.
Hay que llevarlo ahí adelante.
No hay policía, no hay nada que intervenga, porque no todos los jóvenes vienen a disfrutar.
Todo
el mundo sabe dónde está y qué está haciendo.
Y me acuerdo de la primera charla que tuve con vos cuando visité Pipinas y conocí el hotel y me contaste toda la historia de Pipinas, de cómo se generó el vínculo con el turismo. Me imagino muchas charlas motivacionales tuyas ahí con los pibes. Y mucho trabajo de concientización también, ¿no?
Sí, bueno, eso es una de las cosas que nosotros siempre lo hablamos. Yo también estoy en la secundaria ahí en Pipinas y en la primaria, entonces es algo que nosotros lo hacemos muy habitualmente, esto de poder... yo, por ejemplo, una de las cosas que tengo y que armamos, que el otro día le estaba contando a Claudia, que yo... Hay clases mías de educación física que, en vez de hacer educación física, salimos por las calles de Pipinas a contar la historia nuestra, de donde estaban nuestros negocios, los negocios cuando fue la época de auge de Pipinas, donde teníamos todas teníamos un montón de negocios, y bueno, los chicos se quedan admirados, y es una forma de que revaloricen el lugar donde están viviendo, y que lo valoren y que lo cuiden.
Sí,
entonces,
sí.
Es algo
y a eso quiero aportar algo.
Jóvenes.
Dale, Clau.
Quiero aportar algo, Topo, que es muy importante.
Hola.
Que los docentes, que tenemos en las escuelas, en las pequeñas localidades, también sean docentes de nuestro propio territorio. Porque si el topo no fuera de Pipinas y amara a Pipinas como lo ama, tampoco tendría la historia para poderla contar. Por eso es importante que los docentes de las localidades se queden a dar clases en cada pueblo.
Claro, fundamental.
Pero muy importante, ¿eh?
Fundamental.
Porque nosotros, por ejemplo, a Topo y yo, a mí no, nos educaron para quedarnos en el pueblo.
Claro.
Ahora, si esos jóvenes, los docentes, son de otro lugar y tienen una mirada negativa en nuestro pueblo, como por ejemplo, pueblo en vía de extinción o pueblo fantasma,
claro,
los educan para que se vayan.
Claro.
Por eso es muy importante la tarea de Topo en particular, pero de que los docentes sean de las pequeñas localidades.
Sí, señora, sí, señora. Y yo, y para redondear, les quiero agradecer un montón que hayan estado, que hayan podido salir hoy en el programa. Ustedes son los entrevistados de los principios de este programa. Estamos terminando el ciclo ya este fin de mes. Y para mí era muy importante tener las voces de ustedes y la vivencia de hoy, ¿no? De Pipinas, después de haber pasado por tantos estados y tantos altibajos, como el clásico de la Argentina, ¿no? Una frase clásica en la Argentina: hoy estás acá arriba, mañana estás acá abajo. Parece que Pipinas lo padece también de alguna manera. Pero qué bueno que ustedes se hayan quedado y que hayan seguido trabajando para ese pueblo, cuando originalmente me acuerdo que la frase era: no queremos que nuestros hijos se vayan, queremos que nuestros hijos vivan acá, queremos que tengan un futuro, queremos que esto siga adelante, que salga adelante, muy a pesar de las multinacionales y de las decisiones de algunos políticos, ¿no? Y digo de algunos porque hay otros que están pensando en el progreso y en la mejora, así que no metamos a todos en el mismo lugar. Así que bueno, yo les quiero agradecer un montón. Si querés, Claudia, dar las redes del hotel.
Sí, las redes del hotel son Instagram, @pipinasviva, y Facebook, Pipinas Viva. Y yo aprovecho la oportunidad porque el que está permanentemente en Pipinas es José, el topo, que además de estar en la cooperativa, él es el profe de educación física del pueblo. Topo entrena todas las categorías del club. Topo es una de las personas que recuperó el fútbol después de 20 años. Para nosotros, el turismo de base comunitaria es un ordenador comunitario que tiene un montón de pestañas que se van armando o que van apareciendo, y el topo para nosotros es la persona clave, el organizador comunitario, quien permanentemente no solamente dialoga con los grandes, sino con los jóvenes, ¿no? Quien puede traducir en un lenguaje más sencillo y más cercano todo lo que venimos craneando para nuestro pueblo. Pero fundamentalmente esto, ¿no? Enseñarles a formarse y a pensar en estrategias propias, ¿no? No formar más empleados, sino formar personas autogestivas, con pensamientos propios y también con estrategias económicas propias, porque tenemos todo para hacerlo. Solo nos falta animarnos.
Buenísimo, Claudia. Bueno, se nos cortó José, nuestro querido topo, así que te despido a vos, te agradezco un montón, te mando un abrazo grande, espero que sigas, que sigan todos los que reman en Pipinas para sacarlo adelante y seguir adelante, porque en definitiva está vivo, Pipinas está vivo, como dice el nombre de la cooperativa, ¿no?
Sí, así es. Bueno, los invito a todos, a todas, que nos visiten, a nosotros y a todos los pueblos turísticos, y que también promuevan estos espacios de turismo de base comunitaria, que es el encuentro con el otro, para poder encontrarnos y dialogar esto que tan bien nos hace.
Dale. Gracias. Dale, gracias. Un abrazo.
Adiós.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. Desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas?
Bueno, mi querido Horacio Eusebi, se nos fue el tiempo y no hemos charlado.
Del muy museo. Buena la charla.
Menos escuchando. Mal que metiste al arranque, metiste sí, a varios temas del museo.
Lo que venía con la idea de convocar a todos los que escuchen, que está abierto la posibilidad de que vengan grupos a hacer el paseo este, que está bueno el paseo. A ver, nosotros tenemos el tren de lo que es Caminito, ¿no? Que es un faro prendido ahí, todo el mundo es un lugar turístico medio ya, digamos, como pasado de rosca. Pero bueno, nosotros proponemos algo muy diferente que está ahí, enfrente. Es un paseo bueno, lindo, un lugar diferente, que es la Isla Maciel. Y abrimos esto, esta posibilidad que los grupos, como ya se vienen dando, grupos de fotógrafos, de amigos, de profesores, de alumnos, que bueno, aunque se contacten con nosotros, con las redes, con arroba Museo Carpintero de Rivera, y ahí nos contactamos y pueden hacer ese paseo y después también está la posibilidad de comer algo ahí en la Casa Museo, ¿no? Así que estaba repensando un poco eso de convocar a los grupos, ¿no? Aparte de lo que es la gente silvestre suelta, digamos, que viene todos los sábados, que se junta en la base del transbordador a las 11 del mediodía y después cruza.
Claro, porque independientemente de los grupos que se acercan, que vienen del transbordador, alguien que va hasta la zona en auto, caminando, como sea, y te golpea... Te
ya dice, pasó, me pasó, ¿se puede? Me pasó, que golpean y digo, ¿y quién es? Y un día se me apareció el profe de tango, a partir de ahí él, bueno, le gustó el lugar y ya alguna vez hicimos un movimiento de tango, ellos lo llaman Besando el Riachuelo, lo pueden buscar en las redes, hacen un evento de tango en diferentes lugares una vez por mes, más o menos, bueno, y el arranque lo hicimos en la Casa Museo. Creo que el final de año lo vamos a hacer ahí.
Bien.
Y ahora también hay una cantante, que por ahí te dije, se llama Majo, así hoy te dije.
Sí.
Y bueno, y también hay grupos, hay gente que arma grupos, que son guías de turismo, y se comunican con nosotros y dicen, mira, tengo 10, 15 personas, ¿cómo hacemos? Bueno, ahí le decimos que lo vamos a buscar, o a veces cruzan directamente el puente, y ahí empezamos a hacer esa guiada, yo digo, por poner una palabra, silvestre, yo creo que soy un guía natural, porque yo te puedo cansar contando las cosas de la isla, y bueno, y veo que tiene como un éxito, entre comillas, porque todo el mundo se va contento, me agradece, nos agradece las vivencias y las cosas que contamos, que tiene mucha historia, ¿no? La Isla Maciel tiene mucha historia.
¿La Casa Museo tiene un arancel?
No tiene ningún arancel. Nosotros adoptamos esto de la comida, que es opcional, y después está la gorra, que es la yerbera de Pocho, la ex yerbera, que, bueno, está abierta ahí la colaboración, totalmente a voluntad, o sea, eso es lo que hacemos, no, ningún arancel. Por ahora no, ni tampoco creo que lo hagamos, con esto de la comida creo que fue una tangente, salimos por ese lado como para poder seguir abriendo, y la gorra, digamos, ¿no? Que por ahí a veces me olvido, te puedo asegurar, me pongo a hablar, se va toda la gente y digo, uy, me olvidé de decir que pueden colaborar con algo porque me cuelgo. Pero por ahí, bueno, sintonizando un poco mejor eso, yo a veces no hace falta que diga nada, voy al frasco y hay unos mangos ahí. Con eso nos sirve para la obra que estamos haciendo. Hay muchas cosas que van, que son las impresiones de foto, los mismos elementos de limpieza. Hay muchas cosas que hay un trasfondo antes de abrir, para que podamos seguir adelante y esperar a la gente todos los fines de semana, ¿no?
Buenísimo, Horacio. Te tengo una visita pendiente. En cualquier momento te sorprendo. Guarda.
Dale, sí.
Guarda,
sí,
que ando por la calle.
Dale.
Ponete la musiquita de cierre, mi querido Marcos. Bueno, estamos en otra sintonía. Sí, recién vos comentabas fuera del aire que la plata de Estados Unidos viene si gana las elecciones. Es tal cual.
Estamos fuera ya, ¿no?
Es tal cual. No estamos fuera, estamos al aire.
Sí, así vi por ahí, decía, sí, depende de las elecciones. Me gustó eso, ¿eh?
Es tal cual.
Ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Marco, poné la canción que así nos vamos despacito. Y no quedan dos programas, mi querido Horacio. Estás invitado.
Estaremos ahí a full.
Estás
a
invitado, full. Podés venir.
Muy, muy buena la experiencia de estar hablando con la UNDAM.
Y vos también estás invitado, Marco, a los dos programas que quedan. Podés venir. Sería bueno que vengas. Así que, sí, sí, la semana que viene Almirante Brown y el último programa Salta.
Así muy que bien. Qué lindo Salta.
Gracias, querido Marcos. Llévalo nomás, todo tuyo.
De nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós.
Radio UNDAP. Radio UNDAP. Emisora universitaria multiplicando voces.